hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Bueno, Alejandro Michelena, en marcha su columna, y con un queridísimo hermano nuestro, de muchos años.
Hermano, colega.
Colega.
Un teatrista de ley, alguien.
Un referente, un grande. Un grande
en teatro, todos los planos,
sin
¿no?
lugar a ningún tipo de duda.
Un
grosso, como dicen los pibes ahora. Sí.
Estamos con Luis Vidal, Giorgi, actor, muchos años, director de teatro, autor teatral. Tuvimos el gusto de prologar la edición que te hizo el Instituto de Teatro, ¿no?
Ah, está, el INAE.
El INAE, no hace tanto. Pero vos también sos, aparte de toda tu trayectoria teatral, te hemos tenido acá como en varias obras tuyas y obras dirigidas por vos. A través de los años, en circular y fuera de circular, ¿no? La última que estuvimos hablando fue la obra tuya sobre nada menos que Francisco Acuña de Figueroa, ¿no? Con una actuación de Morris espectacular.
Sí, sí, realmente muy, muy creativa.
Que habría que reponerla de vuelta ahí, ahora que la biblioteca está queriendo reabrir, nunca termina de reabrir del todo.
Y la verdad que no.
Pero estaría bueno como forma de pronto para... No sé cómo estará esta dirección. No sé si hablaste con la gente de esta dirección o no.
Cuando asumió la nueva dirección, en realidad... Bueno, la directora estaba de viaje, pero la vicedirectora estuvo. Estuvimos un tiempo en cartel durante la nueva administración, ¿no? Veníamos del anterior con Valentín Trujillo.
Yo me acuerdo de Trujillo, claro.
Pero después fue un poco introspectivo, bueno, como se dio el cierre y ahí quedó flotando, ¿no? Pero sí, la verdad que creo que la idea es, porque está Calderón además manejando eso,
claro.
que viene del área teatral, y la idea es hacer espectáculos. No, pero bueno,
Calderón también está en el ministerio también, está metido en la biblioteca también.
Claro, por eso, sí, está a cargo del proyecto. Pero
plantéaselo, porque ahí cuando te cruzamos por la calle ahí...
No, bueno, y ahora está dirigiendo el San Martín y el Colón.
No me digas.
Así que está con mucha actividad. Cuando vuelvas
podés empezar por ahí también. El San Martín, yo qué sé.
Y la verdad que San Martín
no
con sus tres alas y además...
No, pero un cruce por los años no vendría mal, pese a los pesares.
Y además en caso de Acuña Figueroa, él tiene parte de la biblioteca de él, quedó allá, y tiene una calle.
Tiene una calle, sí.
Tiene una calle también. Sí, conocido. Justo hablé con Laura Malosetti, que es la nueva directora del Taranco, el Museo de Artes Decorativas, bueno, y ella me comentaba que ella vivía en esa calle, además, y que hay un teatro. Entonces dijimos, bueno, tendríamos que ir a ese lado.
Hacer en ese teatro, de pronto...
¿En qué barrio es que está?
Vos sabés que no me acuerdo, que me dijo, no sé si no es San Telmo. No sé si no es San Telmo.
Creo que es San Telmo.
Creo que es San Telmo.
Creo que San Telmo está la Acuña de Figueroa.
Ideal. Está en el mejor barrio.
Mejor ubicación que la que le fue Acuña Figueroa a Montevideo. Que
más por allá, está perdida por allá, sí. Está más perdida.
Por la Guada. Bueno, pero hay otro perfil tuyo que tiene que ver con la antropología. Con la antropología cultural, particularmente. ¿Tú estudiaste antropología?
Sí, ¿no? Sí, soy. La carrera de antropología se creó acá en 1975.
No había antes, no había.
No había. Y además se habían cerrado sociología, que era lo que yo en un momento quería, la dictadura había cerrado sociología, psicología, la Escuela de Bellas Artes. Y se creó esta carrera y yo soy la primera generación de egresados. Además, soy el segundo egresado. La primera fue Teresa Porcecanque, que también es escritora.
Sí, sí.
Y fue muy curioso, fue muy, muy, muy bien armada la carrera esa, pero la característica fue que en ese momento, ¿por qué lo permitieron en el momento de dictadura? Lo permitieron porque se estaba armando Salto Grande y muchas zonas arqueológicas iban a quedar anegadas. Entonces,
necesitaban técnicos.
Entonces, juntaron, porque en realidad es un ciclo básico, ¿no? Después tiene tres especializaciones: arqueología, antropología física, que ahora se llama antropología biológica, y antropología cultural.
Que fue la que hiciste vos.
Que fue la que hice yo. Pero ese fue uno de los temas, ¿no?
Vos ya estabas en el teatro, a esa altura estabas...
Arrancaba en el Circular.
Entonces, como por ahí se juntó un poco...
Arrancaba las dos cosas. En el 75 arrancaba... O sea, estamos yendo atrás, ¿no? pero arrancaba justo la escuela del Circular y la licenciatura de antropología, ¿no? Yo había estado ya en Derecho, en Historia... Andaba un poco flotando las facultades.
¿Más para el lado de la antropología o la arqueología?
No, totalmente. Yo quería estudiar sociología y como se cerró, lo mío era después fue antropología cultural, que además incluso nos peleábamos un poco con los arqueólogos. Que claro, los arqueólogos, en realidad muchos veníamos por la antropología cultural, pero como hubo salida laboral para arqueología, por esto te explicaba. Ahí donde está el Museo de Torres García, ahí fueron los laboratorios de arqueología con todo lo que vino de Salto Grande.
¿Ah, sí?
Y ahí se clasificaba.
¿En el edificio ese?
En el edificio ese. Y entonces había salida laboral, entonces muchos se orientaron también para esa zona. Yo me quedé con la antropología cultural y peleábamos un poco porque yo le decía un poco que ellos estaban revolviendo el basurero de la historia y me interesaban las cosas un poco más, me interesaban los comportamientos vivos.
Claro, que me venís ahora.
El ambiente, eso era una facultad de antes.
Mirá,
¿no?
La frase que echó el tipo.
Había otra peor, había una que transformada que decía el que estudia psicología es porque no está conforme consigo mismo. El que estudia sociología es porque no está conforme con la sociedad en que vive. El que estudia antropología cultural no está conforme ni consigo mismo ni con la sociedad que vive.
Está buena,
arqueología es porque no entiende nada.
Lo
peleábamos.
¡Qué horrible! ¡Qué fantástico!
Por eso te decís. No, pero han hecho cosas muy interesantes en arqueología en nuestro país.
Hoy por hoy.
Ni hablar, ¿no?
Los últimos 20, 30 años.
Total. No, y además derivó a muchos aspectos porque quien estudió conmigo, que era como mi amigo y fue mi compinche en esa época, López Mas.
López.
Entonces, que bueno, que después además, esa es ironía, ¿no? Si la antropología se creó por la dictadura cuando venía lo de Salto Grande y bueno, y después
sirvió para el tema de desaparecidos.
¿No? De todo lo que se encontró sobre los desaparecidos, esa búsqueda, ¿no?
¿Viste esas paradojas que tiene la historia, ¿no? La dictadura lo hizo para su interés, por un interés.
Pues trabajó mucha gente de la UNESCO ahí en Salto Grande.
Sí, vino gente de Francia.
Deben haber presionado para decir, vos, tienen que tener un lugar para poner todo esto.
Fue internacional.
Claro,
vino gente de Francia, muy importante.
Porque no había ningún tipo de experiencia en eso.
Claro, no, y además venían profesores de Argentina también, porque ellos tenían ya una tradición de hace mucho tiempo, ¿no?
Claro, yo sabía eso, que había sido, que había habido gente de Argentina como profesor, un equipo, ¿no? Alguna gente, porque no había acá tampoco quien diera ciertas materias, ¿no?
No, aquí los pioneros fueron pioneros también con más vinculados a otras áreas, la geografía que fueron derivando, que fue Daniel Vidar y Renzo Piugart. ¿No? Renzo después se fue a hacer una beca a la Sorbona en un tiempo, pero después en ese momento ellos ya estaban en el exilio, además.
Totalmente.
Entonces quedaba acá y el Mar Blixen. Olaf era el profesor y el Mar era el escritor.
Claro, Olaf.
Los Blixen.
Olaf era el más científico, digamos.
Ahí está.
Che, qué bueno, qué buen panorama, qué claro lo tenés, ¿no? Bien ahí, es un aporte.
Sí, además como se cumplieron 50 años ahora, el año pasado,
pero
claro.
Pero además viste que no se sabe mucho cómo surgió, la gente no sabe eso, de que antropología no existía y surgió por ese motivo, por ejemplo, ¿no? Es interesante escribir algo sobre eso.
A ver, en algún momento hubiera surgido por cualquier otro motivo, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no?
Bueno, se cae de maduro.
Claro, pero recordemos que la sociología recién arrancaba, tampoco existía, ¿no? O sea, toda la parte de ciencias humanas, ciencias sociales, todavía estaba lo más tradicional en la Facultad de Humanidades, ¿no? Filosofía, historia.
La sociología se daba como materia, ¿no?
Claro, pero había un instituto todavía, pero todavía no había ningún egresado. Claro,
yo lo estudié un poco antes de la dictadura en Facultad de Derecho. Era una materia.
Sí, sí, Ganón la daba, creo.
Ganón.
Sí, yo lo estuve en el Palacio Peñarol, además.
Pero bueno, hablando de todo eso, no hablamos porque sí de todo esto, de tu condición de antropólogo cultural. Porque vas a alargarte con un curso muy interesante, Antropología del Arte se llama, ¿no? Antropología del Arte, mitos, símbolos e imaginarios de las culturas del mundo. Que lo vas a arrancar en breve, ¿no?
Sí, sí, ya por lo menos hay un grupo para la semana que viene y bueno, si aparece más interesados, seguiremos armando o rellenando ese grupo o haciendo otro, según los horarios.
Claro, lo te dicen, hay cuatro encuentros, cuatro clases, digamos, cuatro conferencias. Puede ser presencial o virtual, ¿no? Una hora y treinta cada encuentro, ¿no?
Sí, siempre se va más, ¿no? Eso es el primer módulo, después veremos cómo lo podemos continuar, ¿no? Porque el programa es un poquito ambicioso y no va a entrar en cuatro encuentros.
No, el programa es realmente, realmente ambicioso, ¿no? Y capaz que te da para más, mucho más. ¿Cómo se te dio por arrancar con esto?
Bueno, de alguna manera también es reunir o compatibilizar las dos vetas que empezamos hablando al principio, ¿no? Esa parte artística, que no solo por el teatro, bueno, también la cercanía con la literatura y las artes visuales, que fueron también parte de un aprendizaje, ¿no? Incluso mismo dentro del teatro. Y a partir de ahí, los estudios culturales, ¿no? Entonces fue como mantener un poco ese puente dentro de la antropología cultural, que además lo del arte ha sido un área que se ha como desarrollado en los últimos tiempos, ¿no?
Claro.
Dentro de la antropología. Antes existía, bueno, siempre los cursos eran historia del arte y era una cuestión un poco más evolutiva y muy basada en el canon occidental, ¿no? Y la antropología poco a poco fue también
abriendo el panorama, ¿no? Claro, porque vos planteás en las consideraciones que vas a hablar de bueno, que estos, hablas de los mitos y los símbolos que aparecen en casi todas las culturas y han inspirado pinturas, esculturas, arquitectura, teatro, cine. Abarcás todo el arte. Y si pensamos un poco, si el oyente piensa, bueno, ¿cómo en el cine? ¿No están los mitos, ¿no? Ahora que está...
Exacto. Odisea. Se venía pensando justamente eso, ¿no? Ahora con la Odisea se ha vuelto a plantear rápidamente el tema de los mitos, los mitos clásicos.
Es interesante porque, digo, para los oyentes, ¿no? Vos hablas de mitos y de símbolos, ¿cómo los diferenciás? ¿Qué para vos, ¿no? Los mitos y símbolos en la cultura de...
Bueno, símbolos nos estamos símbolos más allá de su carga podríamos decir no material, siempre estamos refiriéndonos a algo material, ¿no? Por eso la cruz es un símbolo que puede tener su origen en los árboles y en la relación entre el cielo y la tierra. Pero tiene una representación material, por eso es interesante para el arte. Claro. Pero es una representación material que no agota su significado, sino que nos está llevando a algo que está ausente y que de alguna manera tiene, en esos casos, tiene un sentido de trascendencia.
Es como referencia, ¿no? como una especie de código que te permite entrar...
Sí, hasta como un portal, podríamos decir, usando términos actuales, ¿no? Que es verdad que se carga mucho de significado, ¿no?
Y el mito es una historia, más bien.
El mito es una historia y algunos dicen, bueno, se usa a veces un poco con el sentido como un mito, como algo que no es creíble, que es algo inventado. Pero también en la etimología de la palabra mito está asociada a la palabra leyenda. Que una leyenda también es algo que se lee. Entonces el mito vuelve cada vez a admitir una nueva lectura, y por eso también su vigencia, por eso también su fuerza, ¿no? Y ahora, bueno, con la Odisea hay toda una discusión, si es una nueva lectura, no una nueva lectura, a partir de una nueva traducción, del papel de las mujeres, como se ha planteado en la Odisea. Hay varias discusiones que significan que el mito es, tiene una...
Hay una polémica bárbara con la Odisea, ¿no?
Sí, está bastante instalada. Yo no la vi todavía.
Yo veo más que tiran y aporten y sobre la polémica que sobre la película. No sé, digo, me llama la atención, ¿no?
Sí, no, creo que incluso empezó con la traducción, porque es la primera vez, y eso lo reivindica la traductora, no recuerdo el nombre ahora, que es una mujer que hace la traducción.
Y la hizo directamente del griego, me parece, ¿no?
Sí, sí. Y entonces hay términos que los ha cambiado y un poco como que por lo que tengo entendido, ¿no? Lo que leí un reportaje que le hacían, por ejemplo, cuando Odiseo vuelve y habla de... Y hay una opresión hacia las determinadas mujeres, bueno, hay todo un tema que estaba como más sublimado, ¿o no? O dicho de una manera más suave, ¿no? No estaba eso presente. Eso en alguno de los aspectos. Pero lo interesante de la Odisea, porque también hay muchas representaciones en el arte,
claro,
también es cómo se ha podido interpretar a lo largo del tiempo como un viaje hacia uno mismo, claro, también, ¿no?
Además, los mitos van cambiando, ¿no? Las interpretaciones de acuerdo a las épocas, ¿no? Hay una interpretación, ya, lo sabes muy bien, psicoanalítica, ¿no? De Freud,
Jung también.
Jung también, que analizando a los artistas, el arte, ¿no? Y los mitos, en realidad los mitos que más los que han quedado son los que los mitos que tienen vitalidad todavía, como este de la Odisea, ¿no? Que tiene que decirnos algo también, ¿no?
Si ese regreso a Ítaca, si es solo un regreso a los orígenes o un regreso a uno mismo, la medida, ¿no? Te digo un ejemplo que también anda ahí en medio de las discusiones, ¿no? Si las sirenas no solo son animales fantásticos, sino si las sirenas no son esas voces interiores nuestras que nos impulsan a hacer determinadas cosas que no deberíamos hacer, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con el toque del deseo, o tiene que ver con la ansiedad por concretar cosas, ¿no? Entonces, poder superar esas voces interiores para lograr realmente lo que uno quiere o lo que uno es.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Qué bueno es meterse en todos esos temas. No. Eso es buenísimo.
Tiene una riqueza, ¿no?
Qué falta que nos hace. ¿No? Qué falta que nos haces ahora que es todo tan directo, ¿no?
Qué falta de reflexión.
Vino, que hay tanto problema de incomprensión de todo. Por Dios.
No, y es bueno volver, como vos volvés en este curso, ¿no? A los mitos y símbolos. Que salirse un poco, como decía Nelson, de la inmediatez, ¿no? De las cosas que pasan todos los días, ¿no? De todo lo que parece, la realidad parece que fuera cambiando como una gelatina permanentemente y no te deja la posibilidad de agarrarte, ¿no? En cambio, este tipo de el curso que tú planteas, ¿no? Hablar, reflexionar sobre los mitos y los símbolos y la cultura, creo que aporta mucho en cuanto a lo permanente, ¿no? La permanencia de conocimiento y de la visión. Hay en el ser humano algo que permanece, ¿no? Como que ideas y que viene de lejos, ¿no? Fíjate, estamos hablando de la Odisea, bueno, ¿cuántos? Bueno, ahora está esta película, pero bueno, está la novela de Joyce, que Ulises, ¿no? Que,
claro,
que es modernizó la Odisea y la llevó a Dublín, a un personaje oscuro de Dublín, recorriendo, haciéndolo, la Odisea de Joyce es una recorrida de un día, ¿no? En definitiva, ¿no?
Sí, además tiene el tema de poder abrevar en esa capacidad de reverberancia que nos conectan los mitos, también hasta pone un poco en cuestión o nos permite reflexionar, no solo por el barullo del mundo actual, ¿no? Y el exceso de información que todos tenemos, sino hasta para discutir la misma definición de arte, ¿no? Que hoy en el arte contemporáneo se discute mucho. Y a veces queda como es arte si se autopercibe arte, como definición, ¿no?
Claro.
Y, y entonces ya alcanza. Yo justo ahora cuando venía en el subte, veía que hay una exposición de Dani Umpi, ¿no? Y el afiche es él con una cantidad de colores, ¿no? Entonces tiene un cuestionamiento al arte más tradicional, sin duda, porque es el mismo como personaje que es una actitud artística. Claro. Y arma toda una, y eso genera toda una discusión sobre hasta dónde, los límites, el sentido, el significado, el contenido. No deja de ser interesante, pero digo, también esta visión desde la antropología nos permite reflexionar sobre el arte contemporáneo, ¿no?
Claro, sobre toda la polémica que trae, ¿no?, el arte contemporáneo, que interminable, aparte, ¿no? Porque temas que vas a tratar, ¿no? El programa es larguísimo, ¿no? Es muy rico, ¿no? Hablas de los rituales, no, hablas de las funciones sociales del arte, porque hablas de los mitos y del arte también, ¿no? Uh-huh. Porque es, en definitiva, es los mitos y símbolos en el arte, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, está interesante esto de las funciones sociales del arte: ritual, religiosa, política, narrativa, identitaria.